Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Hoy, lunes 10 de junio de 2024, te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco y Claudio Vázquez con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el día en que celebramos el cumpleaños del rey en la mayor parte del país, analizaremos los resultados de las elecciones europeas. En algunos países tan inesperados que han llevado a convocar elecciones legislativas anticipadas, como ha sucedido en Francia, en la Francia de Macron, o la dimisión del primer ministro belga. Hablaremos de un extenista que entrena jóvenes profesionales, juniors y amateurs en Australia y que ha llevado su pasión por este deporte a países del tercer mundo. En Hablemos de Fútbol repasaremos los encuentros amistosos previos a la próxima Eurocopa y hablaremos también de esa lista de ciudadanos reconocidos por sus buenas obras en el día en que se celebra el cumpleaños del rey en gran parte de Australia. Todo esto y más, pero antes vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
En las celebraciones por el cumpleaños del rey Carlos de Inglaterra, 737 australianos han sido condecorados por sus servicios prestados al país. Triunfo de la ultraderecha en elecciones europeas empuja a Francia a realizar elecciones legislativas. 26 países firmaron la declaración de paz al océano en Costa Rica. Estos son los titulares del lunes 10 de junio de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. 737 australianos han sido galardonados este año en la lista de honores por el cumpleaños del rey Carlos de Inglaterra, muchos de ellos procedentes de comunidades inmigrantes y minoritarias. Entre ellos se encuentra el doctor Carl Lee, condecorado con la Medalla del Orden de Australia por los servicios prestados a la medicina en el automovilismo tras haber trabajado como delegado médico para Supercars Australia. También es uno de los 34 galardonados con un puesto en el cuadro de honor del COVID-19. Lee ayudó a producir 10.000 protectores faciales para el personal de hospitales de toda Australia con financiación de Airbus Motorsports. Todos fueron donaciones y sé que tuvieron muy buena acogida. Recibimos muchas cartas y correos electrónicos de unidades de cuidados intensivos y servicios de urgencias que no tenían acceso a protectores faciales, decía el Dr. Lee. La próxima gobernadora general, Samantha Mostyn, fue nombrada compañera de la Orden de Australia por sus eminentes servicios en varios ámbitos, como la igualdad de género, el deporte y la reconciliación. También fueron premiados los ex-premiers laboristas Daniel Andrews y Mark McGowan y el fallecido líder federal laborista Simon Crean. La coalición federal dice estar comprometida con el Acuerdo de París, pero descartará los objetivos climáticos legalmente vinculantes de Australia. El líder de la oposición, Peter Dutton, ha declarado que en caso de que la coalición gane las próximas elecciones federales, abandonarán el objetivo australiano de reducir las emisiones en un 43% para 2030 con respecto a los niveles del 2005. Según el Acuerdo de París, los miembros deben aumentar sus objetivos de emisiones cada 5 años y no pueden suavizarlos. El portavoz de la oposición para el cambio climático y energía, Ted O'Brien, ha declarado a la ABC que el objetivo del gobierno para el 2030 es inalcanzable.
We are absolutely committed to the Paris Agreement.
Estamos absolutamente comprometidos con el Acuerdo de París. Estamos absolutamente comprometidos a lograr cero emisiones netas para 2050. Y tendremos un plan para lograrlo. Lo que hemos hecho es llamar la atención a los laboristas. Los laboristas legislaron para reducir las emisiones en un 43% para 2030. No tienen ninguna posibilidad de conseguirlo. Su propia autoridad del cambio climático, en el informe de progreso del año pasado, a finales de año, también lo dejó claro. Lo que decimos ahora es, bueno, Chris Bowen, Anthony Albanese no van a alcanzar el objetivo del 43%. Tienen que decírselo claramente al pueblo australiano, decía O'Brien. En noticias internacionales, las elecciones al Parlamento Europeo confirmaron este domingo el auge de la extrema derecha y, aunque no modificó los equilibrios de poder en Bruselas, motivó la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en Francia. Las proyecciones indican que el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, arrasaría las elecciones europeas en Francia y obtendría más del doble de los votos que la Alianza Liberal lanzada por el presidente Emmanuel Macron. Ante el catastrófico resultado, Macron anunció la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas para el 30 de junio. Nunca hasta ahora unas elecciones europeas habían tenido un impacto tan devastador en la política doméstica de un país del bloque. La elección de los 720 diputados del Parlamento Europeo abre un nuevo ciclo en la Unión Europea y los nuevos legisladores designarán al nuevo presidente de la Comisión Europea. En Alemania, la mayor economía de la Unión Europea, el Partido Socialdemócrata del jefe de gobierno, Olaf Scholz, obtuvo el peor resultado de su historia y quedó relegada al tercer lugar por detrás de la derecha y la extrema derecha. En Italia, los sondeos a boca de urna indicaron que el partido posfascista Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, quedó a la cabeza con entre el 25 y el 31% de los votos. Tras las primeras proyecciones de resultados, la presidenta de la Comisión Europea y aspirante a un segundo mandato, la alemana Ursula von der Leyen, prometió en Bruselas construir una barrera de contención contra los extremos. Pese al avance de la extrema derecha, los resultados provisorios divulgados por el Parlamento Europeo sugieren que la suma de la derecha más moderada, los socialdemócratas y los liberales centristas, seguirán siendo mayoría en el Parlamento. El ala militar de Hamas afirma que 3 rehenes murieron en una operación militar israelí en la que fueron liberados 4 rehenes. Un portavoz militar israelí ha rechazado la afirmación de las brigadas Al-Qassam de Hamas sobre la muerte de 3 rehenes anónimos, entre ellos un ciudadano estadounidense. Israel rescató el sábado 8 de junio a 4 rehenes de Hamas en una operación en el campo de refugiados de Al-Nutseirat, en el centro de Gaza, en la que murieron 274 palestinos, según Hamas. La pérdida de vidas en la operación ha desatado protestas en toda Australia con manifestantes que piden al gobierno de Albanese que imponga sanciones a Israel. La ministra federal de Educación Temprana, Anne Ali, representará a Australia en una conferencia de emergencia en Jordania para abordar la situación humanitaria en Gaza. En una entrevista con SBS News, Ali ha defendido la respuesta de Australia al conflicto.
We are focused on continuing to call for a ceasefire.
Estamos centrados en seguir pidiendo un alto al fuego, en seguir aportando nuestro granito de arena en ayuda humanitaria para responder a la devastadora crisis y en trabajar por una solución de 2 estados como única vía hacia una paz duradera y sostenible, decía Ali. Por otra parte, el miembro centrista del gabinete de guerra israelí, Benny Gantz, ha dimitido, acusando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de gestionar mal el esfuerzo bélico contra Hamas. Gantz afirmó que el primer ministro ha antepuesto su propia supervivencia política a las necesidades de seguridad del país. Gantz afirmó que se está impidiendo que el país avance hacia la victoria. Desgraciadamente, Benjamin Netanyahu nos impide avanzar hacia la victoria real, que es la justificación del precio doloroso y continuo. Por eso abandonamos hoy el gabinete de guerra, con el corazón apesadumbrado, pero con el corazón entero. Nos presentamos hoy a la batalla por el destino del Estado de Israel para las generaciones futuras, decía Benny Gantz. En noticias de Latinoamérica, al menos 26 países rubricaron el sábado en Costa Rica una declaración de paz al océano, al término del Foro para la Protección Marina Immerse in Charge, previo a una crucial reunión de la ONU en Francia en el 2025. Entre los firmantes se encuentran Alemania, España, Francia, Suecia, Canadá, Colombia, Chile, Israel, Corea del Sur y Costa Rica. Tras 2 jornadas de debate, llamados a la acción, presentación de iniciativas y conocimientos compartidos, las delegaciones de 50 países participantes llamaron a tomar medidas para mejorar la mermada salud de los océanos. Esta iniciativa de Costa Rica, que no es vinculante, es un texto marco desde donde se continuarán las conversaciones y compromisos en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, prevista para junio de 2025 en Francia. En este foro se trataron temas de gobernanza, calentamiento global, pesca y biodiversidad marina, entre otros. En noticias deportivas, el español Carlos Alcaraz conquistó este domingo por primera vez en su carrera el torneo de Roland Garros al derrotar en la final de en 5 sets al alemán Alexander Zverev por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 en un partido que duró 4 horas y 19 minutos. Esto le permitirá subir en la próxima clasificación ATP hasta el número 2 del mundo, solo superado por el italiano Jannik Sinner, nuevo número 1. En tercer puesto aparecerá el serbio Novak Djokovic, quien abandonó el torneo por lesión antes de los cuartos de final. A sus 21 años, Alcaraz acumula ya 3 torneos de Grand Slam, contando el Abierto de Estados Unidos de 2022 y Wimbledon de 2023. Alcaraz es el jugador más joven en conseguir vencer 3 grandes en diferentes superficies. Y en mujeres, la vencedora fue la polaca Iga Swiatek, quien venció a la italiana Jasmine Paolini en 2 sets. Así, la número 1 del mundo, la polaca Swiatek, consigue su 4º Roland Garros, el 3.º consecutivo. En el informe del tiempo, Perth tendrá algunas precipitaciones por la tarde con 21 grados de máxima. Adelaide, posibles lluvias con una máxima de 20 grados. Melbourne tendrá algunas precipitaciones y estará ventoso con una máxima de 15 grados. Hobart tendrá chubascos ocasionales con una máxima de 12 grados. Canberra estará parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 13 grados. Sydney, mayormente soleado con un tope de 18 grados. Brisbane estará soleado por la tarde con una máxima de 23 grados. Y Darwin, soleado con una máxima de 31 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 10 de junio de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte este lunes 10 de junio de 2024. Hoy analizaremos los resultados de las elecciones europeas. En algunos países estos resultados han sido inesperados, tanto que han llevado a convocar incluso elecciones legislativas anticipadas, como ha sucedido en Francia, o también la dimisión del primer ministro belga. Hablaremos, por otro lado, de un extenista que entrena a jóvenes profesionales, juniors y amateurs en Australia y que ha llevado su pasión por este deporte a países del tercer mundo. En nuestro segmento Hablemos de Fútbol repasaremos, entre otras cosas, los encuentros amistosos previos a la próxima Eurocopa. Y además analizaremos la lista de los ciudadanos reconocidos por sus buenas obras en el día en que se celebra el cumpleaños del rey hoy en gran parte del país. Todo esto y más. Comenzamos. Las elecciones al Parlamento Europeo confirmaron este domingo el auge de la extrema derecha, aprovechando la ola de descontento en un vendaval político que, aunque no modificó los equilibrios de poder en Bruselas, motivó la convocatoria de legislativas anticipadas en Francia y logró avances en Alemania y Austria. Por su parte, el Partido Popular Europeo, el favorito indiscutible, ganaría las elecciones europeas logrando 189 escaños. Los grandes derrotados de la noche fueron los verdes con 52 escaños, los liberales con 80 y los socialistas con 135 en ese orden. El partido de extrema derecha, Agrupación Nacional de Marine Le Pen, arrasó en Francia y obtuvo el doble de votos que la Alianza Liberal lanzada por el presidente Emmanuel Macron. Ante este resultado, Macron pronunció un discurso al país y anunció la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, cuya primera vuelta tendría lugar el 30 de junio y el balotaje el 7 de julio. Nunca hasta ahora unas elecciones europeas habían tenido un impacto tan devastador en la política doméstica de un país del bloque.
Aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous. Today, the challenges that we face, be it external dangers.
Hoy, los desafíos a los que nos enfrentamos, ya sean los peligros exteriores, el cambio climático y sus consecuencias, o las amenazas a nuestra propia cohesión, estos desafíos requieren claridad en nuestros debates, ambición por el país y respeto por cada francés, decía Emmanuel Macron. En Alemania, la mayor economía de la Unión Europea, el Partido Socialdemócrata del jefe del gobierno, Olaf Scholz, obtuvo el peor resultado de su historia y quedó relegado al tercer lugar por detrás de la derecha y la extrema derecha. En Austria, por su parte, los sondeos situaban al partido de extrema derecha FPÖ al frente con aproximadamente el 27% de los votos. En Italia, Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, quedaba a la cabeza con hasta el 31% de los votos. Por su parte, en España, el Partido Popular ganó las elecciones consiguiendo 22 escaños contra los 20 del Partido Socialista del presidente de gobierno, Pedro Sánchez. El partido de extrema derecha, Vox, llegó en tercer lugar con 6 eurodiputados e irrumpe inesperadamente el partido Se Acabó la Fiesta, un partido que nació en redes sociales y alcanza los 800.000 votos y 3 escaños. Hemos conversado con el analista político y corresponsal del diario ABC de España, Emilio Escudero, que analiza los resultados especialmente de este país.
Bueno, pues en Europa un poco lo que todos esperábamos. Se mantiene en lo más alto. La victoria ha sido para el Partido Popular Europeo, que ha subido ligeramente su apoyo de manera general. Y hay un pequeño auge, menor quizá de lo esperado, de la extrema derecha. Sí que hay en países en los que este crecimiento ha sido más abultado, pero en general ese temor que había en algunas esferas de la política de que la extrema derecha pudiera hacerse con un hueco mayor y poder condicionar la política que habitualmente pues han controlado los dos grandes partidos, progresistas y conservadores, pues parece que no va a ser tan alto y que se va a mantener el actual status quo que hay. Como te decía, el Partido Popular Europeo, que ha ganado de manera global las elecciones, y sí que el repunte que ha tenido el Partido Popular en España le va a dar cierta fuerza en esa coalición a nivel europeo y le va a permitir luchar por muchas de las reivindicaciones que el país está esperando, que el propio Alberto Núñez Feijóo, el líder popular en España, quiere reivindicar. Me refiero al Estado de Derecho y a la reciente ley de amnistía, que se publicará definitivamente en el Boletín Oficial de las Cortes en las próximas horas.
Vamos a analizar ahora, Emilio, los resultados en España con distinta suerte. Por un lado, Partido Popular gana realmente las elecciones con una ligera ventaja sobre el Partido Socialista de Pedro Sánchez, pero la extrema derecha aumenta su representación. ¿Cómo valoras esos resultados?
Pues primero, si nos centramos en los dos grandes partidos, en Partido Popular y Partido Socialista, a pesar de que la diferencia en escaños ha sido solamente de 2, 20 para el Partido Socialista, que se mantiene, y 22 para el Partido Popular, que crece en 9 respecto a las últimas elecciones, realmente lo que hay que tener en cuenta es el crecimiento global que ha tenido el Partido Popular. Recordemos que viene de una derrota muy dura hace 5 años. Se quedó prácticamente 12 puntos por detrás del Partido Socialista y ahora, con esos 4 de diferencia que ha obtenido, recordemos, son casi 16 puntos los que ha conseguido recortarle en apenas 5 años de diferencia. Es un vuelco al marcador total. 4 puntos, para hacernos una idea, cuando Pedro Sánchez, el presidente, convoca las elecciones generales después de las elecciones autonómicas de hace prácticamente un año, la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular fue de 3,4 puntos. Ahora esa diferencia es incluso mayor, con lo cual la brecha es grande, y lo que ha abierto aquí en España, lo que se habla, lo que pedía o lo que exigía el Partido Popular hace solamente unos minutos, es que el presidente reflexione que escuche a la calle y que convoque elecciones generales, algo que, a tenor de lo que han dicho en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista, no parece que estén por la labor, al menos por el momento. Como decías, Noelia, el auge de la extrema derecha también se hace notar en España. Vox, el partido de Santiago Abascal, que ha elevado su presencia en el Parlamento Europeo, ha subido alrededor de 3 puntos, otros dobla su representación, y si sumamos esa representación con la del Partido Popular, superan ampliamente al bloque de la izquierda, al bloque de coalición ahora mismo del gobierno, y dejan una situación muy complicada de la gobernabilidad en España, porque tenemos aquí una policía que está pasando. Y como comentabas, la entrada también no inesperada, porque ya las encuestas le daban una presencia, una entrada en el Parlamento Europeo, pero sí de ese partido se acabó la fiesta, liderado por Albise Pérez, que entra y entra con fuerza, entra con 3 eurodiputados, casi el 5% de los votos, 800.000 electores han elegido su papeleta, y se coloca casi como quinta fuerza, no supera a Sumar por muy poquitos votos, por apenas 10.000 votos.
Emilio, sorprende porque es un partido nuevo que realmente ha nacido en redes sociales y genera pues como muchas bromas y no sé si se toma en serio este partido lo suficientemente teniendo en cuenta los resultados que ha sacado. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Pues mira, es un partido, para que la gente sepa un poco a qué nos referimos, es un partido antisistema, completamente antisistema. No se declara ni de derechas ni de izquierdas, aunque evidentemente es una oposición o se sitúan como oposición actual a Pedro Sánchez, pero ellos se declaran como antisistemas, son antivacunas, lideraron el movimiento antivacunas en España durante la pandemia, y sí que se les empieza a tomar muy en serio, no solamente por este resultado, que es de ahora, sino para que se hagan una idea los oyentes, el propio presidente Pedro Sánchez en los últimos 3 mítines de campaña ya nombró a este partido y ya lo situó en la misma órbita del PP, de Vox, de la derecha, de ese bloque de centro-derecha, extrema-derecha, que tiene que hacerle oposición si es que quiere sacarle del gobierno, con lo cual en España sí que se empieza a tomar en serio y mucho este auge, que ya no estamos hablando de una derecha más radical como es la de Vox, con planteamientos un poco más radicales que los que tiene el Partido Popular, sino que estamos hablando de una derecha o de un partido antisistema, de los que no habían, por lo menos en la parte de la derecha, en la esfera de la derecha, no habían aparecido todavía en España. Y es un partido que, recordemos, 800.000 votos, son muchos votos, y como decías, prácticamente sin aparecer en los medios, sin tener ningún tipo de repercusión mediática, toda la campaña la han hecho en redes sociales y en un canal de Telegram donde el líder del partido, Albise Pérez, pues tiene mucho predicamento entre su electorado, un electorado eminentemente joven, muy joven, y sobre todo un altísimo porcentaje de personas que acaban de votar por primera vez en estas elecciones se han decantado por el nuevo partido. Tiene un nombre curioso, no podemos decir que no, se acabó la fiesta.
¿Y qué me puedes contar de las izquierdas? Podemos, por un lado, Sumar por el otro, se han presentado cada uno por su partido, de forma independiente, y también, ¿cuáles han sido las reacciones de esos partidos? Imagino que ya habrán salido a la prensa, a los medios de comunicación, pues a analizar un poco, ¿no?, sus resultados.
Pues mira, Sumar y Podemos, Lo más importante de estos dos partidos es que Podemos, después de su escisión, después de quedar prácticamente, o de que Yolanda Díaz les dejara prácticamente en el ostracismo, ha estado a punto de dar el sorpaso a Sumar. Es verdad que en escaños Sumar ha conseguido 3, Podemos se ha quedado en 2, pero el número de votos en porcentaje han estado muy cercanos. Después, recordemos, de toda esta marginación que ha tenido la vicepresidenta con el partido, con la formación morada. La lectura en la izquierda, más allá de estas dos formaciones, es que todos los socios del gobierno, todos los socios de investidura de Pedro Sánchez, caen. Cae el propio Partido Socialista y caen todos sus socios sin excepción, lo que da una lectura clara para todos ellos de que si el Partido Socialista ha aguantado, si se ha quedado en esos 20 diputados, lo ha hecho a costa de todos ellos, con lo cual la lectura es no sabemos si a partir de ahora, viendo estos resultados, el apoyo que le estaban dando a Pedro Sánchez va a seguir siendo el mismo o si van a intentar hacerle una oposición interna un poco más dura para no perder este electorado o para no tener esta sangría que están teniendo y que se viene constatando en todos los procesos electorales que ha habido hasta el momento, tanto las elecciones autonómicas en Galicia como las del País Vasco o las más recientes de Cataluña, donde, por cierto, también otra lectura de estos comicios europeos es que se atisba un posible o una posible repetición electoral, ya que el panorama de gobernabilidad de Salvador Illa pues se complica mucho precisamente por este retroceso que han tenido no solo Sumar y Podemos, sino también el resto de los socios de investidura, tanto Esquerra como Junts, los dos partidos independentistas de Cataluña, han perdido muchos votos y eso les va a hacer reflexionar y pensar si el apoyo a Salvador Illa, que podía darle Esquerra, es lo que necesitan para seguir cayendo o para no seguir cayendo y poder ganar votos en el futuro.
Y ya por último, Emilio, háblame de la participación, cómo ha sido la participación tanto en Europa como en España, porque parece que ha bajado, ¿no?, con respecto a la última edición, a las últimas elecciones. Se habla pues de una falta de interés, esa falta de participación.
Bueno, a nivel global en Europa es verdad que puede tener algo de incidencia esa falta de interés, y es verdad que es muchas veces muy complicado hacerle entender a la gente la importancia que pueden tener estos comicios europeos. A nivel de España, el dato es un poco engañoso, porque en 2019 las elecciones europeas coincidieron con las autonómicas y eso hizo que la participación fuera mucho más alta. Si nos retrotraemos a las anteriores, que realmente sería el dato con el que podríamos comparar con las de 2014, sí que ha habido un avance en la participación, y eso precisamente es lo que hablaban en el Partido Popular, que les había dado la posibilidad de ganar las elecciones, porque precisamente en territorios donde ellos son más fuertes, como en Madrid, como en Valencia, la participación ha sido mucho más alta que en aquellas elecciones, siempre me retrotraigo a las del 2014, por esto que te comentaba, ha sido más alta y eso les ha permitido lograr un mejor resultado. Y en otros territorios que son tradicionalmente más hostiles con ellos, como Cataluña o el País Vasco, pues ha sido un poquito más baja. Si miramos a las autonomías en clave, leyéndolo en claves de las autonomías y ya sin extenderme más, el Partido Popular ha sido el partido más votado en todas menos en Cataluña, Navarra, el País Vasco y en la Comunidad Canaria. Gana incluso en territorios en los que nunca lo había hecho, como por ejemplo la comunidad de extremeña, un bastión habitualmente socialista, lo que habla un poco de esa predominancia o esa ese crecimiento que está teniendo el partido y de donde ellos o por donde ellos piden esas elecciones generales para poder dar un cambio al país que ellos entienden que la calle está demandando.
Pues Emilio Escudero, ha sido un placer poder contar contigo hoy en Australia en Español. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para vosotros.
El torneo de tenis de Roland Garros acaba de concluir con el triunfo del español Carlos Alcaraz en varones y la polaca Iga Swiatek en damas. Sin embargo, uno de los momentos más emocionantes fue el regreso a las canchas de Rafa Nadal después de una larga lesión. El español, 14 veces ganador de este Grand Slam, está en la etapa final de su carrera y tal vez esta haya sido su última participación en la arcilla parisina. Andy Gómez es un extenista y ahora entrenador español-australiano que tuvo la oportunidad de compartir con Rafa Nadal en su infancia debido a que su padre ayudó al mallorquín a conseguir su primer sponsor de raquetas. Andy creció entre canchas y pelotas de tenis y, a pesar de que su camino apuntaba al profesionalismo, una epilepsia detectada en su juventud le impidió progresar en ese objetivo. Hoy Andy se dedica a entrenar tanto a jugadores profesionales como juniors y amateurs en Australia, pero también ha ido desarrollando una faceta más social con su proyecto Tennis United, con el que intenta llevar la pasión y diversión de este deporte a países del tercer mundo en donde el tenis no es tan masivo ni accesible. Andy realizó el año pasado campamentos tenísticos con niños provenientes de orfanatos en Vietnam y en pocas semanas más realizará otro proyecto similar, pero esta vez en Filipinas. Su anhelo es que esos niños puedan ver en el tenis un camino de superación y quizás llegar alguna vez al profesionalismo. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con Andy Gómez, quien comienza contando cómo nació su pasión por el tenis.
Gracias por tenerme. Pues todo viene de mi padre. Mi padre fue el que nos metió a todos a jugar a tenis. Yo llevo jugando a tenis, como siempre digo, desde que aprendí a caminar, he aprendido a jugar a tenis al mismo tiempo. Mi padre nos influenció a todos de aprender a querer el deporte, nos influenció a tener esta disciplina de entrenar y estar ahí siempre metidos en el mundo del tenis nos ha hecho apreciar el deporte bastante.
Y esto sucedió en España, ¿no? Porque tú naciste, ¿no?, en España y tu padre trabaja en España. Y eso también, digamos, me lleva a preguntarte sobre el tenis en España, que es muy competitivo, ¿no? Tienen jugadores fantásticos. Sabemos que durante muchos años, ¿no?, han dominado en ciertas superficies, pero también muchos campeones, ¿no?, han surgido de ahí. ¿Cómo es el ambiente en España y en ese ambiente que te criaste, ¿no?, tenístico?
Sí. Mi padre viene de Colombia y él emigró a España y luego ahí yo nací. Y sí, bueno, el tenis en España yo creo que es conocido mundialmente por ser muy alto el nivel. Y bueno, todo viene de, pues, el clima. Hay varios factores que afectan. Uno es el clima, que es cálido y se puede jugar el tenis durante todo el año. Otro, la superficie, la tierra batida o el polvo de ladrillo, también, como le dicen en Sudamérica, es muy utilizado en España y eso hace que los jugadores creen un físico más duradero, mental también, porque te toca pelear los puntos más que si fuese en dura. En dura a veces puedes como basarte más un poco en la fuerza, le pegas más fuerte y al que le pega más fuerte a veces gana. En tierra hay que construir el punto y hay que hacerlo, tienes que pensar cómo vas a construir el punto bien. Entonces eso hace que los jugadores en España, cuando salen de España, están listos para comerse el mundo, digamos, como Carlos Alcaraz, que acaba de pasar, que mira, que el chico estuvo mucho tiempo en España, se crió en España y cuando salió estaba bastante listo para competir con otros jugadores y otros países.
Bueno, y Andy, hay un jugador también que tú conociste, con el cual compartiste durante tu infancia, bastante famoso, digamos, y que tuvo una relación con tu padre a través de una sponsorización, ¿no? Y estamos hablando nada más y nada menos que de Rafael Nadal.
Sí, correcto. Entonces mi padre es amigo del tío Tony, que era su entrenador, y mi padre fue el que le dio el patrocinio a Rafa con las raquetas que tiene actualmente, que aún sigue jugando. Y bueno, mi padre vio a Rafa cuando era muy pequeñito y vio el talento que había en Rafa y decidió patrocinarle porque no había nadie que lo había patrocinado hasta el momento. Entonces eso fue lo que mi padre vio, que él tenía potencial y que podía llegar a algún lado. Entonces sí, le dio el patrocinio con Babolat, que se llama la...
Ah, qué bien, qué bien. Y bueno, tú, Andy, hablamos un poco de ti, porque tú, como decías, ¿no?, naciste con una raqueta bajo el brazo, jugaste y sigues jugando, pero ahora entrenas. ¿Cómo ha sido este paso un poco de jugar más competitivamente ahora a entrenar tanto profesionales como jóvenes talentos y también gente que solamente quiere divertirse jugando tenis?
Sí, bueno, pues he tenido que modificar mi psicología al respecto porque, bueno, era jugador y se me va muy bien y hasta que tuve que parar por epilepsia y luego pues me he dedicado más a empezar a dar clase de tenis en Australia y, bueno, aprendiendo el vocabulario primero e incluso me acuerdo que el otro día le comentaba a un amigo que cuando empecé yo lo hacía gratis, o sea, me enviaba emails a club de tenis y decía quiero hacerlo gratis, quiero aprender vocabulario y luego ya, bueno, ya se verá. Y eso hice y bueno, y ha sido adaptarse un poco también a la metodología que hay aquí en Australia. Entonces aquí el tenis se lo toma un poquito menos en serio que en España. En España lo vimos con más fuerza y más pasión. Aquí la gente lo toma un poco más recreacional y entonces un poco adaptarse a los tipos de jugadores que hay aquí. Aún me estoy adaptando, yo creo que no he llegado ahí, pero sí, bueno, y también rodearme con muchos mentores, muchos entrenadores que tengan mucha experiencia y ver cómo lo hacen, cómo hablan jugadores y eso me ha dado como me ha ayudado a crecer bastante como entrenador aquí.
Sí, de hecho tú también has tenido la oportunidad de participar en el Grand Slam, ¿no? Aquí de Australia, en diferentes facetas. ¿Qué tal es eso? ¿Qué tal es trabajar, por ejemplo, en ese ambiente tan profesional, de tan alto rendimiento?
Es increíble. O sea, ya aprendes... Esa es mi motivación de todo el año. Es el estar en el Australian Open. Afortunadamente he tenido ahí la oportunidad de trabajar varios años y de estar ahí aprendiendo de los mejores, viendo a los jugadores para luego transmitir esa información que tienes y pasárselo a tus jugadores y decirle, mira, ellos también son humanos, ellos también cometen errores, o mira qué profesional hacen esto, y llegar allí e inspirarse mucho porque los que vienen a la Australian Open, por ejemplo, son los mejores de los mejores del mundo, y eso, hay uno aprende muchísimo como entrenador.
Sí, me imagino, es un evento impresionante. Y Andy, bueno, tú no solamente eres entrenador y has participado, como decíamos, en grandes eventos del tenis, sino también tienes una faceta social que estás comenzando a desarrollar desde ya hace algún tiempo, y es realizar, por ejemplo, clínicas de tenis, ¿no? Podríamos llamarle así, en países del sudeste asiático, según entiendo bien, y trabajas con niños, ¿no? Niños vulnerables. ¿Nos puedes contar un poco más de eso?
Sí, bueno, pues este es un proyecto que empecé el año pasado, empecé con Vietnam, y todo empezó porque yo quería dar de vuelta, yo quiero ayudar también, de la misma forma que mira, soy entrenador y ayudo a los niños que están aquí, pienso que había como un hueco ahí de que nadie se está preocupando por ayudar a estos niños a darle la experiencia de jugar a tenis, que es algo que para mí, bueno, es la forma que yo puedo ayudar como entrenador. Y bueno, y eso salió este proyecto. Primero yo intenté aplicar a muchas fundaciones o organizaciones, intentando yo también ser entrenador y trabajar con ellos. Pero bueno, desafortunadamente no me han elegido, entonces yo tuve que crear mi propio camino. Entonces yo decidí crear mi propia fundación y empezar yo a mover los cables para poder hacer este tipo de proyectos que bueno, que me llenan muchísimo como persona y esto es algo que para mí es increíble, o sea, poder hacer esto por estos niños y bueno, y nunca se sabe cómo puedes influenciar a estos jugadores, a estos niños, que en el futuro haya un niño vietnamita soñando con ser un profesional y ser número uno, quién sabe, nunca sabes cómo puedes influenciar a alguien. Entonces dije, bueno, pues para mí una cosas que me encanta hacer es eso, poder ayudar y darle mi influencia, mi aporte como entrenador de tenis, que no es tan importante como puedan ser otras cosas como, no sé, como comida o medicamentos, pero de alguna forma les das ilusión a estos niños y yo creo que esto también, bueno, pues esto es aquí donde yo puedo incluir algo, ayudar algo a estos niños, sí.
No, por supuesto. Y tuviste ya la experiencia en Vietnam, ¿no? Cuéntame un poco cuáles fueron las complicaciones y también qué recibiste tú, ¿no? De esos niños, de esta experiencia.
Sí, bueno, pues las complicaciones son que lo estoy haciendo bastante por mi cuenta. Mira, sí que tengo gente ayudando y donaciones y esto para cubrir pues el transporte, la comida, porque le damos comida también a estos niños, el material, pero yo soy bastante el lobo solitario y bueno, y lo estoy haciendo y dije, bueno, lo hago independientemente de me ayuden o no. Obviamente llega un punto donde sí que tienes que pedir ayuda para poder crecer este proyecto y llegar a más gente, y entonces sí, el año pasado con Vietnam fue lo mismo. O sea, lo primero, me metí en un grupo de Facebook, empecé a preguntar a expatriados en Ho Chi en Hanoi, a ver que si conocía alguna organización. Entonces, lo primero, el número uno, era contactar con los niños. Entonces, tenía que encontrar a gente que estuviese en contacto con las organizaciones. Afortunadamente, encontré este chico que me ayudó a encontrar una organización donde me conectó con los orfanatos y eso fue lo número uno. Luego, encontrar el lugar donde dar el camp, ¿no? Como el campamento. Entonces, encontrar las pistas, el transporte, la comida. Todo eso, bueno, requiere como que ya más o menos le voy cogiendo el tiro. Y bueno, una vez hicimos el proyecto el año pasado, fue increíble. O sea, los niños, tuvimos tres diferentes orfanatos. Uno con solo de niñas y luego el segundo y el tercero que vinieron juntos eran más mixtos. Y la experiencia fue increíble, o sea, los niños estaban súper contentos de estar ahí y bueno, y eso. Entonces yo llegué, les di lo básico de cómo controlar la pelota, la dirección de la pelota, golpear, tal, jugaba muchos juegos y nos lo pasaba muy bien. Los niños se lo pasaron súper bien. Yo creo que fue una experiencia única para ellos y poder, ojalá también volver en el futuro y ver cómo le hemos influenciado y hacer este más tipo de proyectos y volver a los países también.
Y Andy, en pocas semanas más comienzas otro proyecto del mismo tipo en Filipinas, ¿no? Cuéntame un poco más de ese proyecto.
Sí, bueno, pues este proyecto esta vez va a ser en Filipinas. Es un país que yo ya he estado un par de veces y fui a dar conferencias para entrenadores y jugadores. Y esta vez dije, bueno, pues quiero intentar sacar otro proyecto adelante. Y bueno, ya tenemos 3 orfanatos confirmados, tenemos más de 50 niños. Y bueno, esta es la parte 2 del año pasado. O sea, lo mismo, me he movido buscando material, funding, donaciones. Y la idea es hacer cada vez aumentar y hacer más proyectos a abarcar a más niños y darle oportunidad a estos niños de bueno, aprender lo básico de jugar a tenis. Y sí, bueno, pues en un mes, más o menos un mes y medio, estaré por Filipinas y estoy contactando con entrenadores filipinos que quieren ayudar también a hacer voluntario. Tengo varias personas ayudando también a buscar el lugar donde vamos a hacer los campamentos, el transporte, la comida, todo eso. Entonces sí, Filipinas es el próximo proyecto, tengo muchas ganas y estoy en ello, estoy organizando ahora mismo todo. Más o menos queda un poquito más de un mes y bueno, intentar traer mucho material desde Australia a Filipinas para proporcionárselo a estos niños y poder hacer estos campamentos de tenis.
Andy Gómez, entrenador internacional de tenis, quien tiene un proyecto social, ¿no?, para ayudar a niños del tercer mundo, niños vulnerables, a conocer un poco más del tenis, a practicar este hermoso deporte. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Muchas gracias.
Hablemos de fútbol.
Y abrimos nuestra sección de Hablemos de fútbol con Sergio Levinsky, al que damos la bienvenida. Gracias, Sergio, por estar con nosotros un día más.
No, por favor, Noelia, un placer. ¿Cómo estás?
Bueno, pues lista ya para hablar de fútbol. En este caso vamos a comenzar hablando de Inglaterra, porque allí, pues a pesar de que había generado mucha polémica, decidieron seguir con el VAR, aunque eso sí, con algunos cambios y cuestionamientos. Cuéntame cómo va a ser.
Sí, efectivamente, Noelia, se esperaba mucho esta reunión de los 20 equipos de la Premier League para saber qué iban a hacer, porque había muchas quejas en principio. El equipo que especialmente se quejó es el Wolverhampton, que fue realmente el más perjudicado durante el año con el VAR, y además tuvo sanciones de todo tipo. Bueno, el Wolverhampton, manejado por capitales chinos, pero también con gran influencia de Jorge Méndez, del empresario portugués, por eso también se lo llama Wolverao, ¿no?, como la pronunciación portuguesa. Bueno, finalmente fue el único que votó en contra de la continuidad del VAR en la Premier League. Pero, claro, la mayoría de los que votó a favor lo hizo a partir de un informe que decía que las 105 intervenciones 100 fueron acertadas en lo que indicó el VAR en las jugadas y solamente 5 errores en total de todo el año. Pero, claro, esos errores fueron muy graves en los 5 casos. Así que, bueno, a partir de esto lo que se decidió fue, bueno, seguir, pero claro, no como está hasta ahora, sino con algunos cambios importantes. El primero de todos es que va a haber un sistema semiautomático para determinar el VAR. Es decir, va a haber más inversión de dinero para que sea lo más sofisticado posible, para perder la menor cantidad de posibilidades y de tiempo. Otro tema que se habló, Noelia, muy importante, es la pérdida de tiempo. Esto se ve en el fútbol de todo el mundo, no solamente en Inglaterra, que cada vez que hay un debate, una discusión, a lo mejor se está hasta 3 a 4 minutos esperando la decisión final del árbitro, que se comunica con el pinganillo, con la cabina, con lo que se llama el VOR, que es donde están los integrantes de la decisión del VAR. Bueno, lo que se decidió en la Premier League es tratar de limitar lo más posible la pérdida de tiempo. Y también la otra cosa es la de implementar en lo posible en el futuro esto de 2 pedidos por equipo por partido. Entonces, más allá de lo que pueda pasar con la propia intervención del árbitro o de la cabina del VAR, 2 veces por partido cada equipo tendrá la posibilidad de pedir el VAR. Claro, luego de 2 veces perderá la posibilidad. Es decir, si aparece una tercera situación compleja, ya los equipos no podrán volver a pedirlo. Y la otra cuestión es informar cada vez más también por micrófono y tratar de establecer la comunicación con el público explicando los fallos. Porque muchas veces el público no entiende qué cobraron, porque uno ve por sentido común que el mejor jugador estaba en fuera de juego y que el VAR te dice que no lo estaba. Entonces no queda claro por qué, la jugada sigue y no hubo ninguna explicación. Entonces se trata ahora de explicar un poco más qué va a pasar. Bueno, el lugar, el laboratorio donde se va a comenzar con esto, por parte de la FIFA, que también miraba de reojo qué pasaba en Inglaterra, va a ser ahora mismo en el Mundial Femenino Sub-20 de Colombia, en pocos días más, donde se va a utilizar el ojo de halcón, que hasta ahora no todas las federaciones lo tienen. Por ejemplo, la española no lo utiliza. En la española, el Real Madrid-Barcelona, en el último partido de liga, en el Bernabéu. Hubo un gol anulado o no cobrado, que había entrado completamente el balón y no se cobró porque no está el medidor para saber si el balón entró o no de forma definitiva. Así que vamos a ver qué ocurre, pero por ahora en Inglaterra se produjo un impasse y se va a continuar utilizando el VAR.
Bueno, hablamos de otras competiciones internacionales, en este caso Eurocopa y Copa América están prácticamente aquí. Me comentabas que te ibas a Estados Unidos dentro de nada. Cuéntame cuáles son esos partidos amistosos todavía que quedan para esa preparación.
Sí, efectivamente, Noelia, se va acercando, ya quedan pocos días más, especialmente para Eurocopa, que comienza el 14 de junio. La Copa América comienza el día 20, pero ya tenemos una cantidad de compromisos de amistosos que nos van dando un indicio de cómo van llegando los equipos, más allá de que los entrenadores prueban muchos jugadores, hacen muchos cambios, es normal para ver cómo se encuentran sus equipos antes de un torneo tan importante. Pero, por ejemplo, tenemos algunos resultados muy contundentes. Uno de ellos sorprendió mucho, más allá de lo bien que están dando Colombia hace tiempo, pero Colombia le ganó 5-1 a Estados Unidos en el último amistoso. 5-1 en Maryland es un resultado tremendo. Más que Estados Unidos es local en la Copa América, ¿no? Así que es un resultado durísimo perder 1-5 como local en un amistoso a días de comenzar la Copa América. Ahí con goles de John Arias, de Santos Borré, de Ríos, de Carrascal, de Sinisterra. Bueno, realmente todos los jugadores colombianos anotaron, ¿no? Una diferencia enorme de un Colombia que no tiene nada que ver con el Mundial anterior, que es muy superior al Mundial anterior. Otro partido que fue visto por mucha gente y además tuvo consecuencias en varios lugares, no solo para Brasil y México, fue el partido que justamente jugaron estas dos selecciones, ¿no? También en Estados Unidos. Brasil ganó a México 3-2 en un partido trepidante, porque el partido estaba ganándolo Brasil 2-0 con comodidad. México se puso 2-2 en el último minuto, en el minuto 92. Es decir, va 2 minutos de descuento. En el minuto 96 marcó el gol Endrick, el jovencito Endrick, que era jugador de Palmeiras y que ahora se va a incorporar al Real Madrid. Bueno, Endrick marcó, Noelia, el tercer gol consecutivo, jugando para la selección de Brasil con 17 años, y en este momento es el segundo máximo goleador de esa edad, marcando goles consecutivos en la selección brasileña. Ya muchos lo comparan con Pelé, y él pidió, por favor, que no hagan esas comparaciones, porque, claro, compararlo con Pelé es demasiado, ¿no? La presión que se puede meter al chico. Pero una cosa que llama la atención es que Brasil, desde que está Dorival Júnior, que es apenas unos pocos meses como entrenador, después de la crisis institucional que tuvo, parece que anda muchísimo mejor y puede ser un candidato a ganar la Copa América. Luego, otro resultado, hablando ya de Europa, realmente sorprendente, es el de Portugal-Croacia. Portugal como local perdió 2-1 contra Croacia. Portugal, que es otro de los candidatos a ganar la Eurocopa, esta vez sin Cristiano Ronaldo, que venía de unas vacaciones, por lo tanto solo fue el banquillo. Pero bueno, de cualquier manera, con todo ese gran plantel que tiene Portugal, perder en casa contra Croacia 2-1, y marcó inefable Modric con 39 años casi, marcó uno de los goles de Croacia. Luego España ganó 5-1 también muy bien con la vuelta de Pedri. Después de tanto tiempo de irregularidades por lesiones, Pedri marcó 2 goles, uno muy bonito, pero España perdía a los pocos segundos de comenzar el partido 0-1 como local en Mallorca. Y luego le metió 5 goles a Irlanda, realmente es otro de los que aparece como candidato también a ganar la Eurocopa. Así que bueno, estos son los partidos amistosos más importantes que tenemos con vistas a la Eurocopa y a la Copa América.
Bueno, estaremos pendientes de todos ellos. Y vamos con el Real Madrid, porque parece que no ha caído muy bien la noticia de que Mbappé recale sobre las filas del club blanco. En esta ocasión hemos escuchado declaraciones bastante duras del director deportivo del Bayern de Múnich.
Sí, así es. Bueno, se llama Max Eckert y es unas declaraciones durísimas. Bueno, alguien que además se integró hace muy poquito a la comisión directiva del Bayern Múnich, porque siempre estuvo manejado por exjugadores. Bueno, y ahora se le dio por hablar, por manifestarse en contra de la operación de Real Madrid para contratar a Kylian Mbappé. Lo que dice es que si esto sigue así, con los gastos enormes que generan los clubes, será un clavo en el ataúd del fútbol. Fíjate qué frase, ¿no, Noelia? Realmente durísima. Esta frase fue dicha a un diario, un periódico que se llama Süddeutsche Zeitung. Realmente tremendo. Una frase muy, muy dura, y dice que, bueno, si sigue saliendo dinero del fútbol, esto puede estallar en cualquier momento. Bueno, te cuento que el Bayern es uno de los grandes defensores de cambiar la economía, ¿no? De manejarse con una economía más calma, apostar más a los jugadores de la cantera, no fichar tanta cantidad de jugadores. De hecho, en los últimos tiempos, salvo de Light y Harry Kane, no ha fichado mucho. Tampoco le ha ido muy bien, porque no ha ganado ningún título en esta temporada pasada. Pero el Bayern hace tiempo que lleva tratando de parar un poco esta euforia de gastos, especialmente en la Premier League o los equipos árabes, ¿no? Que vienen contratando jugadores. Con esto, Real Madrid sorprendió porque es otro equipo, de alguna manera, paralelo al Bayern, pero bueno, el Bayern evidentemente quiere poner freno a estos gastos enormes de los clubes.
Pues Sergio, como siempre, un auténtico placer hablar contigo. Gracias por acompañarnos en un día como hoy.
Por favor, Noelia, un placer también para mí. Un abrazo.
Y continuamos en Australia en Español cuando es la 1:00 p.m, 54 minutos. Gran parte del país celebra hoy el cumpleaños del rey. Muchos han aprovechado este largo fin de semana para tomarse un merecido descanso. Hablamos de la lista ahora de agraciados por el cumpleaños del rey. Esta tiene como objetivo reconocer con un premio las buenas obras de los ciudadanos de algunos de los 15 países de la Commonwealth. La lista de personas que fueron homenajeadas se otorga como parte de las celebraciones oficiales del cumpleaños durante el mes de junio. Y aunque el rey Carlos III nació el 14 de noviembre de 1948, desde su ascenso al trono británico, su cumpleaños será celebrado todos los años el segundo lunes de junio. Es por eso que la mayoría de los australianos disfrutan hoy de ese fin de semana largo. Pero no todos los estados y territorios celebran la fecha el lunes 10 de junio. En el territorio de la capital australiana, Nueva Gales del Sur, Tasmania, Australia del Sur y el territorio del Norte y Victoria, el día festivo es el segundo lunes de junio. Sin embargo, Queensland observa el cumpleaños del monarca el primer lunes de octubre y Australia Occidental suele celebrarlo a finales del mes de septiembre. Los países de la Commonwealth que celebran el cumpleaños del monarca pueden elegir sus propias fechas. Australia otorga honores por servicio meritorio, distinguido y notable en este día festivo. El año pasado, 1.191 australianos fueron reconocidos en la lista de honores del cumpleaños de la reina. Este año, el número es 737 australianos. Todos ellos están en la lista de honores del cumpleaños del rey. Ante la lista se encuentra un jugador de la AFL, dos ex-premiers y un miembro de una icónica banda de rock de Brisbane. Bachar Howley, los ex-políticos Mark McGowan y Daniel Andrews y el bajista de Powderfinger, John Collins, son algunos de esos ganadores. Anunciada la lista por el gobernador general David Hartley el domingo por la noche. La lista también incluye científicos, educadores, jueces, investigadores, administradores, periodistas, profesionales de la salud, chefs, bomberos, voluntarios, conservacionistas y líderes empresariales. Harinder Kaur, que creó la Fundación Harman en Sydney en memoria de su hijo, ha sido reconocida, por ejemplo, por los servicios prestados a la comunidad. Cuando su hijo mayor Harman falleció en un accidente de tráfico en 2012, quedó devastada por el dolor y buscó un servicio que comprendiera sus perspectivas culturales. Asegura que las familias inmigrantes pueden enfrentarse a la estigmatización, las barreras lingüísticas y la falta de acceso a recursos cuando intentan buscar ayuda.
I realize that culturally we are a little bit different than a grieving process.
Me di cuenta de que culturalmente somos un poco diferentes. El proceso de duelo es el mismo, pero cada persona lo vive de forma muy diferente. Y en ese momento pensé que era necesario crear un grupo de apoyo que procediera de la comunidad del sur de Asia y que pudiera entender y vivir el duelo juntos, decía. Era una de las ciudadanas reconocidas por su labor. Es la 1:57 p.m. Nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la 1:00 p.m.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.